La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 8 de junio del 2022. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto saludarles.
Si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo.
El domingo 5 de junio, el PRI perdió por primera vez en su historia el estado de Hidalgo. Se quedó igualmente sin Oaxaca, y aunque ganó en alianza con el PAN en Durango y en Aguascalientes, también fue derrotado en Tamaulipas y en Quintana Roo fue prácticamente borrado del mapa. Por esos resultados, y porque en 2023 los dos estados en pugna electoral son suyos, Coahuila y Estado de México, ¿cuál debería ser la ruta que sigue el revolucionario institucional, reducido hoy a su mínima expresión histórica, para tener un futuro, para no desaparecer en los próximos meses? Esa fue la pregunta que le hicimos a la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, y a los actuales diputados Rubén Moreira y Augusto Gómez Villanueva. Les invito a escuchar el análisis y la perspectiva que nos hicieron tan representativos priistas aquí para ustedes en La Vespertina.
Y estos señores, porque se olvidaron, ¿no?, de la historia o no conocen la historia, pero ¿cómo van a actuar así?
Me da mucho gusto conversar aquí en La Vespertina, podcast del País México, con el diputado Rubén Moreira. Como todo mundo sabe, Rubén Moreira antes fue gobernador del potente estado en términos priistas de Coahuila. Diputado, bienvenido a La Vespertina.
No, hombre, pues estoy a tus órdenes.
Diputado, pasaron las elecciones del 5 de junio. Aquí estamos reuniendo voces con una perspectiva. ¿Cuál debe ser la ruta a seguir por parte del revolucionario institucional, según usted?
Mire, hay gente que cree que las elecciones son como los juegos de dados, es decir, que cada tirada es distinta. El PRI debe reflexionar sobre algo, a mi parecer. Los resultados son producto de los contextos históricos y de una determinancia de los tiempos más recientes. Y a partir de ello, reflexionar, a mi juicio, centrarnos en lo que dijo la Asamblea Nacional, somos un partido de centro-izquierda, alejarnos del neoliberalismo, tomar una actitud crítica en relación al poder, que siempre debimos de haber tenido en relación al poder y que desgraciadamente no es así, y que hoy tenemos que mantenernos críticos. Tenemos que hacer un trabajo de unidad, es cierto, y una pedagogía seccional por seccional, comunidad por comunidad, estado por estado. Es decir, explicarle a la gente cuál es nuestro proyecto de nación y por qué el partido oficial está llevando a este país a una catástrofe.
Después de los resultados del domingo, diputado, ¿es binario? ¿Hay una ruta aliancista o hay una ruta en solitario? ¿Ustedes creen que solamente hay de dos para ustedes, para el PRI?
Mire, yo creo que la alianza ha sido importante para detener las acciones de tratar de destruir las instituciones. Sin embargo, creo que cada elección se tiene que revisar. No, esto no quiere decir que no vayamos en alianza el año que entra y, por supuesto, para el 24. Me refiero más bien a, sobre todo, a las localidades. En Durango vimos que fuimos en alianza en lo estatal, pero no así en algunos municipios, y parece que funcionó, ¿eh? Pero yo creo que para las gobernaturas y para la presidencia de la República, estoy convencido, tenemos que ir unidos e incluso invitar a MC para hacer un gran frente opositor.
¿No es un momento sombrío para el PRI? ¿No ven un momento crítico? Todo el mundo quiere extenderles un acta de defunción como organismo político.
Mire, ya en otras ocasiones hemos tenido resultados no agradables. Le digo el 2006, por ejemplo, o le digo el 2018. Sin embargo, nosotros debemos de mantenernos en nuestra postura ideológica y decirle al país que partido en el gobierno pues nos va a llevar a la ruina. Cuando eso suceda, desgraciadamente, pues voltearán los ojos hacia nosotros. Si nosotros nos hacemos comparsa de ellos, entonces no van a voltear hacia nosotros.
Diputado, ¿alguna autocrítica de las elecciones del 5 de junio?
Mire, lanzamos muy buenos candidatas y candidatos, pero varios de ellos sabían que la cuestión estaba cuesta arriba. Y así aún se decidieron a competir. Yo creo que eso es bueno. Una autocrítica es tal vez que con mucho más anticipación deberíamos tener nuestros candidatos y nuestros candidatos. Y mucho más, con más anticipación, deberíamos de hablarle de los proyectos de alianza. Y también creo que en algunas entidades nada más había una narrativa, que era del gobierno, me refiero al gobierno federal, y que no había otra narrativa con la cual confrontarse. Por lo tanto, pues esa narrativa triunfó. Más aún, le quiero decir que en algunos estados la narrativa del gobierno era fortalecida por otras fuerzas o por otras circunstancias. Cuando digo narrativa, no solamente, Salvador, me refiero a lo que se dice, sino a lo que se hace. Y entonces eso permitió pues la migración de cuadros, no del PRI, de todos los partidos, a esa narrativa. Me refiero a que nadie cuestionaba al partido, a Morena, vaya, en esos estados. Y bueno, pues entonces, ¿qué queríamos? Que como fuera como un juego de dados, que lanzamos un candidato y gana, pues no.
Para contrarrestar esa narrativa se necesita el concurso de los gobernadores de oposición.
Se necesita que los gobernadores estén alineados a la ideología que profesan. No quiero poner ejemplos, pero si usted va a un estado donde hay una narrativa que es la del gobierno federal y que lo hace con su justo derecho, Salvador, pero luego no hay otra enfrente, bueno, pues esa va a avanzar. Y si además los personajes políticos secundan la narrativa de ese decir y hacer del partido oficial, bueno, pues va a ser como cuchillo en mantequilla.
Hay que revisar entonces lo que pasó con los gobernadores Alejandro Murat y el gobernador Omar Fayad en Hidalgo, por ejemplo. Gracias, diputado. Le agradezco mucho esta conversación para La Vespertina.
Le agradezco mucho a usted, Salvador.
Hasta pronto. Es el diputado Rubén Moreira.
Ayer se dio una reunión entre los dirigentes nacionales del PAN, PRD y PRI. PAN y PRD están presionando al PRI para que defina una postura sobre la reforma energética que usted presentó. Preguntarle si le pediría al PRI que no se deje presionar por los otros partidos.
Pues ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de el presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México?
Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina. De nueva cuenta está con nosotros Dulce María Sauri. Ella fue presidenta nacional del PRI, ella ha sido legisladora por ese partido, gobernadora y, por supuesto, una figura clave del tricolor. Dulce María, bienvenida a La Vespertina.
Muy buenas tardes, Salvador.
Dulce María, los resultados del domingo ahí están, muchos análisis, muchos comentarios, pero yo estoy conversando con priistas como usted para preguntarles qué ruta debe seguir el PRI. ¿Cuál es la ruta que usted ve desde su punto de vista como priista que debería seguir su organización?
En primer término, Salvador, es enfrentar los hechos, la realidad, que no es otra cosa más que lo que ya se anunciaba desde el 2021. Es decir, la pérdida de espacios territoriales muy importantes que ha reducido al PRI a su mínima expresión. Es decir, dos gobiernos actuales y un próximo gobierno que se pudo ganar en alianza con el PAN y con el PRD en Durango. Esa es la primera cuestión. El trabajo en el territorio por parte del PRI tiene que tener absolutamente un enfoque de recuperación de espacios, pero para ello hay que tener proyecto dirigido específicamente a las grandes clases medias urbanas del país. Esa es mi consideración. En segundo término, que quede muy claro lo que viene en lo inmediato. Lo inmediato es la elección del Estado de México y la elección de Coahuila. No reiteraré la importancia que pues dos de tres adquieren, pero sí subrayar que el Estado de México es el estado más poblado del país, el que tiene el padrón y la lista de electores más grande de todas, y que una victoria o una derrota, ahí sí se le va la vida el PRI en ello, ¿no? Ganar el Estado de México siempre ha sido importante, siempre, pero en este momento es vital en todo el sentido de la palabra.
¿Hay espacio, usted percibe espacio para hacer esa reflexión, ese enfrentar los hechos? ¿Hay hoy una dinámica entre los priistas en donde cree que se va a dar la posibilidad para, en efecto, de inmediato posicionarse frente a lo que viene en Coahuila y en el Estado de México, ser más competitivos, conectar con las clases medias, tener una agenda que sea atractiva para esas elecciones?
No hay de otra, Salvador. O sea, no hay manera de evadir una realidad. Tal vez el presidente de la República lo pueda hacer porque tiene el control político del país, o cuando menos de sectores muy relevantes del país, pero el PRI no lo tiene como partido político en la oposición. Entonces, no puede seguir pensando en situaciones que no son reales. Y para poder empezar a poner los pies en la tierra, por más fangosa, por más movediza que aparezca, hay que empezar a reconocer lo que significa la pérdida de espacios territoriales, que se da a partir de 2018, sí, pero en forma particularmente significativa en 2021. Y una cuestión también que a mí me preocupa sobremanera y espero se pueda solventar con los cómputos del día de mañana. Estamos por primera vez en la historia política del PRI ante la posibilidad real de perder un registro estatal. Me refiero al estado de Quintana Roo, si es que no se alcanzó en la elección de gobernador o de diputados locales el 3% de la votación.
Ese sería un símbolo más de la urgencia de esta reflexión, pero parece que en la reflexión solamente en el PRI es si seguimos adelante en la alianza y la alianza es competitiva, pero el PRI tiene una tarea que hacer al interior.
Desde luego que sí, incluso en términos de la alianza, porque falta algo a mi juicio muy relevante por conocer del resultado de la elección del domingo pasado. Esto es cuántos votos aportó cada partido coaligados para el triunfo o para la derrota de sus candidatos y candidatas. Es decir, el triunfo de Aguascalientes, cuántos votos o qué porcentaje de la votación que obtuvo la candidata triunfadora vino vía PRI, cuánto vino vía PAN, cuánto vino vía PRD, lo mismo en el caso del candidato triunfador en Durango, pero no hay que dejar de ver también en los otros cuatro estrados donde aparentemente la alianza fue derrotada. ¿Por qué razón esas cuentas son relevantes? Porque es necesario enfrentar la contribución que cada partido político coaligado hizo a la alianza. Y finalmente hay una cosa que me queda muy claro y Aguascalientes es un buen ejemplo. Tal vez el PAN pudo ganar solo, pero la posibilidad real de triunfo se la dio la alianza. Es decir, hasta el momento cada partido político, me refiero al PRI, al PAN, al PRD, tiene la posibilidad de hacer perder. Ahora lo que hay que revisar es si tiene la posibilidad juntos de hacer ganar.
Dulce María, les han extendido acta de función al PRI, políticamente hablando, varias veces. ¿Este momento es más crítico que otros? Es decir, no solo en los números, evidentemente el partido ha perdido gubernaturas a lo largo de los últimos años, ¿o cree que es prematuro andar pensando ya en el fin del PRI?
Sí, es una situación inédita, sin lugar a dudas. Nunca había enfrentado el PRI una situación de estas características, pero los nunca del PRI comenzaron con la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997 y salimos adelante. Esa es la parte, digamos, que alienta mi optimismo, ¿vale? En que son circunstancias muy difíciles de comparar, pero equiparables justo en lo que acaba de señalar Salvador, en el requiem que se le había dado al PRI desde entonces, especialmente en el año 2000. Pero la realidad política nos indica que el proceso de recuperación de espacios del PRI es un proceso de largo plazo. No podemos esperar milagros, que eso es lo que me temo, que en alguna forma se haya detrás de estas solicitudes de renuncias de las dirigencias o de desplazamiento de grupos completos, ¿no? Lo que se necesita es auténticamente un plan de largo plazo, un plan que comience por recuperar ciudades, municipios, en donde hay una clientela electoral que todavía tiene el PRI y que esto lleva tiempo, sí, que lleva una planeación cuidadosa, sí, pero sobre todo que lleva una enorme dosis de humildad, como aquel que ha caído, está levantándose y apenas sacudiéndose el polvo, ¿verdad? Y primero tiene que ver, ¿verdad?, si puede sostenerse de pie. Eso es lo que necesita el PRI.
O sea, ¿cómo el PRI se une al PAN? ¿Cómo el PRD se une al PAN y al PRI? Bueno, los principios y el programa.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciado Salvador Camarenas.
A sus órdenes.
Estoy aquí cerca de don Augusto Gómez Villanueva.
Ah, muchísimas gracias. Listos para la entrevista.
Si me permite un momento, se lo comunico.
Gracias.
Buenas tardes, mi querido amigo y compañero.
¿Cómo está, don Augusto?
Pues muy, muy contento de escucharlos, ¿eh?
Le agradezco mucho. Si le parece, comienzo a grabar. Estoy recopilando aquí, en este espacio que se llama La Vespertina, un podcast del País México, análisis por parte de priistas para que, una vez ocurridos los comicios del domingo, nos digan qué ruta ven para el PRI. Entonces, don Augusto, bienvenido, diputado, qué gusto saludarlo. Usted ahora sí que, pues, usted tiene muchos años de priista, don Augusto. ¿Qué ruta ve para el PRI después de lo que pasó el 5?
Mire, déjeme decirle varias cosas, porque la memoria histórica de esta generación no alcanza todavía a reconocer su origen y su desarrollo en la vida democrática de México. Pues se les olvida que ha sido el PRI el partido histórico que ha hecho posible todos los grandes cambios en este país, y que además pues somos un partido histórico que por lo mismo arranca nuestra existencia, pues yo diría, en tres momentos que son claves para crear la cultura de la libertad que existe en este México que vivimos, que son desde la independencia hasta la reforma y la revolución, que se suman en un momento dado en la redacción de una constitución que refleja el pacto social generacional, en el que se concibe claramente la definición de la soberanía con la independencia y con la justicia social, ¿no?
Por eso mismo, ¿no ve en este momento una crisis sin parangón, una crisis sin precedente y una crisis que podría ser, a final de cuentas, terminal para el Partido Revolucionario Institucional?
Me niego a considerar que nosotros como partido vamos a desaparecer. No, lo que ha ocurrido es que evidentemente el pluralismo en el que hemos contribuido y sobre todo la alternancia del poder, pues ha generado una especie de mimetismo, porque si usted revisa a cada uno de los partidos que en este momento existen en el país, pues existen muchos militantes priistas que en su momento pues tuvieron una importancia en su participación en nuestro partido, ¿no? Empezando por el presidente pues era no solamente un priista, sino además hizo el himno a nuestro partido.
Hey, pero don Augusto, dígame, si le llamara a Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, le dijera, ¿qué hacer? ¿Usted qué le diría? Toca por acá. ¿Qué toca para el PRI?
Bueno, yo creo que tenemos que entrar en una etapa de reflexión, ¿verdad? Hacer en este momento un juicio respecto a lo ocurrido, pues todavía no tenemos elementos suficientes. Yo creo que todavía hay que esperar el próximo domingo para que se determine ya en verdad el resultado verdadero de las elecciones, para poder también hacer un análisis de la participación de los mexicanos en estas entidades federativas en las votaciones. Por ejemplo, un fenómeno que se advierte es el abstencionismo, ¿no? El abstencionismo tiene, digamos, seguramente varias razones. La primera, que hubo de por medio una campaña de terrorismo que se trató de transformar en una guerra cibernética, en la cual pues hubo, sin duda alguna, una gran confusión en la opinión pública nacional. Pero aparte de eso, la participación del presidente de manera directa, como jefe de un partido, pues sin duda alguna nos llevó a una elección de Estado. Y esto es muy grave porque se trata de un asalto a la democracia.
Finalmente, diputado, ¿ve PRI para rato?
Yo creo que el PRI nunca dejará de existir. El PRI es parte de todo, de la cultura por la libertad, por la justicia que tenemos los mexicanos. Es decir, si usted hace un comparativo de las declaraciones de principios de todos los partidos, ninguno va a disentir del PRI. Es decir, todos coinciden con nuestro proyecto histórico.
Diputado, le agradezco mucho esta conversación para La Vespertina. Mucho gusto.
Con mucho gusto, gracias.
Santiago Krill, diputado del PAN.
Son recursos públicos, es con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso, no lo veíamos.
Aquí no estamos despidiendo ninguna acta de defunción hacia el PRI. Se ha reinventado tantas veces que quién sabe si lo haga de nuevo en los próximos años. Por lo pronto, ahí está la opinión de tres preclaros priistas sobre lo que debería ser ese organismo político para garantizarse un futuro. Como siempre, ha sido un gusto tenerlos aquí en La Vespertina. En la producción, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena y hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.